¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente. Mi nombre es Javier Pascal, su anfitrión como siempre. Y hoy estamos de regreso. Muchas gracias por su paciencia. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante que es Bitcoin, la moneda virtual, además del hack reciente que tuvo Twitter relacionado a esta. Espero les guste y vamos a explicar un poco qué es y por qué sucedió. Muy bien, estamos aquí otra vez de regreso. La verdad es que ya había pasado mucho tiempo. Una disculpa, pero había propuesto hacer este episodio el día que salió lo del hack de Twitter. No sé si todavía lo tienen presente o si todavía lo recuerdan. Ya ven que en el mundo del día de hoy los sucesos desaparecen cada vez más rápido y se vuelve como algo que fue mainstream por un momento. A los semanas, días, ya deja de ser relevante y pues se desvanece, ¿no?, en el olvido. Para los que no recuerden, Twitter fue hackeado hace como 3 semanas, 2, la verdad ya ni me acuerdo yo cuándo fue, pero pues lo que sucedió fue que hackearon unas cuentas muy populares de Bill Gates, de Apple, Elon Musk y así, Joe Biden, Barack Obama, y empezaron a hacer publicar unas estafas sobre Bitcoin. Entonces eso estuvo bastante intenso, eso es lo que sucedió. Y pues hoy quería hablarles un poco de ello. En sí quería hablarles de esto antes, pero aunado a esto también, pues el hackeo a Twitter estuvo muy relacionado con Bitcoin. Y puesto que estas cuentas lo que hacían era publicar tweets falsos, obviamente. O sea, bueno, tweets en la cuenta de verdad. O sea, eso es lo que fue interesante del hack. Que eran cuentas legit. O sea, era la cuenta de Elon Musk, era la cuenta de Barack Obama oficial. Y empezaron a tuitear cosas que decían básicamente como: es tiempo de dar de regreso a la comunidad. Yo siendo rico, voy a proporcionarte el doble del dinero que me mandes. Tienes 30 minutos para mandarme $1,000 en Bitcoin y yo te voy a regresar $2,000. Entonces así puedas tú duplicar tu dinero y yo puedo lograr mi sueño frustrado de ser un filántropo altruista abnegado que no espera nada a cambio. Mucha gente cayó en esta estafa, mucha gente obviamente no, pero pues lo quería comentar por una serie de razones, y una es, primero, que hay un cierto como código de conducta implícito cuando uno tiene que estar en las redes, en internet y en general pues manejando una computadora o un celular, ya que pues yo que estudio esto y todos mis amigos que tal vez pues somos de esta generación como más metida en el internet, en la computación, en la tecnología, pues sabemos que existe un cierto sentido común al momento de navegar que implica no sé, o sea, estar alerta por estas propuestas sospechosas, ¿no? Nadie te va a dar dinero gratis. Esa es una, ¿no? Y ese es un sentido común que pues se aplicaba en todas partes y todas las personas en sí saben esto, ¿no? Pero como que cuando estás en internet, esta lección como que se opaca, ¿no? Y la dejas de tener presente porque tú te vas por esta autoridad que finalmente es una cuenta de Twitter, es una red social, y todo cosa de Twitter, todo, pues en toda cosa en internet, toda cuenta puede ser hackeada, puede ser, pues es vulnerable de alguna manera a algún ataque y podría ser comprometida. Entonces, aunque Elon Musk te esté diciendo que tienes que darle dinero y no ves una manera real de en la que te regrese ese dinero, no deberías de picarle, ¿saben? O sea, hay ciertas convenciones al momento de navegar que les digo que nosotros como que ya tenemos, pero mucha gente mayor, como nuestros papás en mi caso, y en caso de mis amigos, tal vez no poseen, ¿no?, este sentido común en internet. Y es algo muy curioso porque nunca lo había pensado hasta que, pues, en sí nos pasa a todos. O sea, a mí me pasa en cierta manera, a mis amigos les ha pasado en cierta manera, que estudian también computación y desarrollo software, ciencias de la computación, porque hay diferentes niveles, ¿no? El básico es este, ¿no?, de las estafas. Como el primo de Zambia que te está pidiendo guardar, creo que 100 millones de pesos o algo así en tu cuenta para poder hacer una transacción, algo así. O Igual el otro email súper viejo, como de que tienes una herencia de Europa sin reclamar y tienes que proporcionarle tus datos bancarios para que te puedan hacer la transacción. O sea, todas esas cosas como que ya nos las sabemos, ¿no? Pero al momento de, por ejemplo, estar haciendo el acto ilícito que nadie debería hacer, de descargarse programas piratas en línea, o juegos, o música, o películas, ver películas en sitios malévolos que nadie usa, obviamente, que yo no uso y que nadie de mis amigos usa, como Streamio, como Popcorn Time, todos estos lugares, pues ya empiezan a atentar contra nuestro sentido común de maneras más sofisticadas y más ingeniosas, ¿no? Entonces siempre está este botón de descargar, que tal vez no es ese específico, pero como es un anuncio y está muy brilloso y parece que sí es, pues le picas y ya te viruleas toda la computadora y al rato tienes toolbars de Yahoo o de quién sabe qué en tu Google Chrome. O sea, todo este tipo de sentido común fue lo que, pues, permitió que en menos de 2 horas el hack de Twitter y la cuenta, porque la cuenta era como pública, todas las cuentas de Bitcoin son públicas y puedes ver su como saldo, le depositaron $11,000 en menos de media hora, creo. Muchos servicios de transacciones de Bitcoin se dieron cuenta de esto y empezaron a bloquear pagos a esta cuenta para evitar, pues, ser estafados. Y es que en sí también este hackeo fue muy controversial porque como era una cuenta de Bitcoin a la que tú le puedes depositar de cualquier dispositivo mientras tú tengas tu propia billetera, por así decirlo, con Bitcoin. Bitcoin tiene, y en un momento vamos a explicarlo, ciertas propiedades, ciertas características que hacen que no puedas, ¿cómo poder decirlo? No puedes anular una transacción, ¿saben? O sea, no puedes echar para atrás una transacción. No puedes llamarle a tu banco y decirle, ay, este cargo que me hicieron o esta transacción que hice es errónea, por favor, regrésame mi dinero dentro de 5 minutos, ¿no? O sea, supongamos que haces una transacción que no querías en Bancomer y le puedes llamar a tu banco en la hora inmediata para que te cancelen esa transacción y no hay mayor problema, ¿no? No hay nadie, ni el FBI, ni la CIA, ni nadie puede llegar y echarle mano a esa cuenta de Bitcoin para regresar ese dinero a la gente que lo pagó. Simplemente así no funciona. O sea, por cuestiones de la naturaleza de la moneda, no puedes hacer eso. Entonces, toda esta gente que empezó a depositarle a Elon Musk, a Joe Biden, a Obama, a Apple y a, no sé, creo que también, sí, Bill Gates, pues todo ese dinero se perdió. Entonces, es algo que está fuerte y pues vale la pena revisar el por qué sucedió esto y más que nada saber cómo es que la moneda de Bitcoin pues puede lograr este tipo de cosas, ¿no? Algo que también quiero hablar antes de entrar al tema de la moneda de Bitcoin como tal y para cerrar un poquito esta parte del hack de Twitter es que el hack de Twitter tuvo una cierta característica muy importante que se le llama ingeniería social. Por ejemplo, si tú te propusieras a hackear una cuenta de Twitter y no tienes idea de cuál es la contraseña y solo tienes como su correo electrónico, que es algo que pues podría suceder, si investigas así te vuelves medio stalker, pues en sí no tienes otra mejor manera que adivinar. Porque una vez que estás en el portal de Twitter y estás en iniciar sesión y le picas a olvidé mi contraseña, pues te va a pedir el correo electrónico y te va a decir que mandaron un mail a ese correo electrónico para que tú pudieras restablecer esta contraseña. Entonces, aparte de que se lo notifica a la persona, a menos que tengas acceso a ese correo electrónico, no vas a poder hacer nada más. Y el protocolo de seguridad que implica encriptar una contraseña de cualquier cosa, o sea, puede ser desde Twitter hasta de tu servicio de Club Penguin, tiene una cierta propiedad que es, utiliza una llave pública y una llave privada, que ahorita vamos a hablar más adelante de eso, pero el punto es que es básicamente imposible poder adivinar o hacer como este tipo de, ya se acuerdan que en las películas como de espías salía que este cuate llegaba y tal vez ponía, había un candado de esos como con tecladitos, así como si fuera del celular en una puerta, ¿no? Y que tienes que componer una combinación de 4 dígitos para poder abrir esta puerta. Bueno, y que ponían una maquinita sobre el teclado y empezaba, hacía como la Matrix, a salir un montón de números y poquito a poquito iba desbloqueando como el primer número, el segundo número, el tercer número, el cuarto, hasta que se abría la puerta. Bueno, eso es imposible, básicamente. O sea, en una tal vez de 4 dígitos, pues sí. O sea, podría llegar a haber una máquina portátil así de poderosa para ponerla en el picaporte y por fuerza bruta, que literal así es el concepto, un algoritmo de fuerza bruta, empezar a exhaustivamente probar cada combinación posible. 000, 001, 01, 002, 003, 004 y así hasta que llegas al 999 y todas las combinaciones, permutaciones que puede haber en medio. Entonces, podría llegar a suceder para algo de 4 dígitos. Pero si hablamos de que es la contraseña de Twitter, donde utiliza todo el alfabeto más dígitos, más guiones o guiones bajos, más hashtag, arroba, lo que quieras, simplemente es prácticamente imposible. O sea, computacionalmente es algo que no sucede y no podría suceder y nadie sabe cómo romper algo así. Entonces, lo que pasó con Twitter, que ya sabemos que no fue un hackeo así como de Ninja Anonymous hackeando desde otra parte del mundo, no. Lo que sucedió fue que utilizaron ingeniería social. ¿Cómo es eso? Bueno, pues alguien en Twitter, un empleado, pues, con acceso a, pues, el control de las cuentas, con acceso a los servidores, estaba coludido con estos hackers. Ya, o sea, el motivo, pues, no lo sabemos. No sabemos en sí si lo atraparon, si saben quién es, pero estamos seguros de eso, porque, como les digo, no hay otra forma. Entonces, alguien de adentro tuvo que estar ayudándoles al hack y, pues, aquí es donde otra vez como que se muestra el eslabón más débil, ¿no?, de toda esta cadena de seguridad que luego tienen las empresas grandes o los sistemas computacionales. No es el algoritmo, no es la computadora, no es el servidor. Aunque sí puede llegar a haber vulnerabilidades, como, pues no sé, si alguien vio Mr. Robot, sabe más o menos qué podría suceder, porque Mr. Robot es relativamente preciso o real, ¿sabes? O sea, como que algo podría suceder de verdad. Pero fuera de eso, cuando tienes un sistema con ese tipo de encriptación, no puedes simplemente llegar y abrirte a la fuerza. Tienes que tener algún tipo de persona dentro de la empresa para que te dé acceso. Y eso es lo que pasó con Twitter. Estuvo muy chistoso porque aparte de todas estas cuentas que pues fueron comprometidas, Twitter Support, la cuenta oficial de Twitter Support, empezó a publicar como: estamos conscientes de que pues estamos viviendo, o estamos bajo un ataque, o hay muchas cuentas comprometidas, ya las como amarramos, ya les pusimos un candado para que no puedan tuitearla. Inmediatamente después de ese tweet, Elon Musk volvió a tuitear el mismo tweet que decía como lo que les dije. Y además, a la media hora, esa cuenta de Twitter Support ya también estaba comprometida y estaba tuiteando igual la misma estafa. Entonces, es algo que obviamente tienes que arreglar desde arriba y tienes que buscar la raíz de ese problema rápido para poder bloquearla. Y hasta dejaron, o sea, muchísima gente que tiene muchos seguidores y que está verificada, ya saben, con la palomita en Twitter, no pudo tuitear por un buen rato, así en lo absoluto, porque estaban en lockdown. O sea, básicamente fue como: ok, vamos a cerrar todo, vamos a poner todo esto en pausa y vamos a ver qué es lo que sucede. Y así pudieron solucionar el problema. A ver si no les pasa de nuevo, porque la verdad es que tuvo muchas implicaciones. O sea, finalmente, si alguien, pues, o sea, fueron muchos miles de dólares y pues cuentas como Barack Obama y Joe Biden estaban ahí ligadas, ¿sabes? Pero no la de Donald Trump. Entonces, en la futura carrera política y las elecciones, pues podría haber darse otro hackeo en donde se desprestigia a una persona. Y como ahora Twitter ya y Facebook y todas estas redes sociales, pues los perfiles oficiales, pues sí son su voz, o sea, son su plataforma. Entonces no puedes estar con este tipo de inseguridades o con este tipo de riesgos. O sea, no me sorprendería a mí que eventualmente, si sigue sucediendo este tipo de cosas, pues estas cuentas desaparezcan o se vayan de esta plataforma, de esta red social, porque implica mucho riesgo el que publiquen tal vez. Imagínense que de repente Joe Biden publica como: la verdad es que voy a bajarme de la campaña, voy a dejar la carrera política y le cedo la victoria a Donald Trump para que se reelija. Pudo haberlo hecho, o sea, pudieron haber hecho eso en vez de tuitear la estafa, pudieron haber tuiteado eso como una guerra política o qué sé yo. Y, o sea, hubiera tal vez afectado de una manera que no sabemos y hubiera tenido repercusiones muy grandes. No lo sé, o sea, tal vez, no sé, piensen en todos estos escenarios que podrían suceder con gente como prominente y que de repente su voz y su autoridad y su veracidad, básicamente, o sea, su palabra, pues se les es arrebatada momentáneamente. O sea, mucha gente se lo creería. Entonces sí es un riesgo que pues que tenemos que asimilar, ¿no? Y que tenemos que reflexionar en él, Y eso es lo que me motivó también a hacer este podcast, ¿no? Porque dije, ok, o sea, implica más de lo que se ve. O sea, y tal vez nosotros no donamos a la causa filantrópica de Elon Musk o de Bill Gates y no fuimos estafados, pero pues I mean, o sea, si esto pasa una vez, ¿podría suceder otra vez? ¿Cómo te recuperas de algo así? ¿Cómo recuperas tu reputación como plataforma? La verdad sí es un tema interesante. Entonces, por eso quería hablar de esto. Les juro que voy a hacer una ¿cómo se llama? Una música de transición para el podcast, porque siento bien raro que de repente estoy hablando o cierro un tema medio, pues, abrupto, o simplemente cierro un tema para empezar otro y literal empieza. O sea, no tiene ningún tipo de transición. Entonces, esta es la transición. Aquí estoy cantando. Pero voy a ver qué se me ocurre. Si alguien quiere aportar un jingle, es muy libre de hacerlo. Y la ponemos aquí en las transiciones de entre temas y entre como breaks, ¿no? Pero bueno, regresemos al tema de Bitcoin. Bueno, y el tema de Bitcoin en sí lo elegí justo por esta razón de todas las características que se vieron en el hack de Twitter que hacían básicamente irreversible estas transacciones y esta estafa. También porque hace ya un rato, unos años, y últimamente también, pues cada vez hay más revuelo, ¿no?, sobre este tipo de criptomonedas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ello. Bueno, traté de hacer una explicación muy comprensiva, pero igual que solo rasca la superficie al respecto. Y está basada en un video que también se los recomiendo mucho, porque la mayoría de este contenido, o sea, aunque sí me esfuerzo mucho en escribirlo y en parafrasearlo, en traerlo de otro idioma aquí o lo que sea, de otro contenido, pues no hice como toda la investigación absoluta. Entonces hay un canal excelentemente bueno, o sea, es maravilloso, de verdad, es uno de mis favoritos, se ha convertido en uno de mis favoritos, al cual le debo mucho de mi aprendizaje sobre Bitcoin y sobre redes neuronales, básicamente. Se llama 3H1Blue. 3H1Blue, sí, 3H1Blue, 3Blue1H, no, 3H1Blue, literal, o sea, 3H y 1Blue. Y este es un canal fabuloso de como ciencia, de tecnología, de explicaciones. Tiene una producción impecable. O sea, de verdad parece que estoy pagando Khan Academy o pagando una masterclass. Pero no, o sea, es este cuate que tiene una voz también muy bonita en inglés. Muy grave, así muy como soothing. Y te explica cosas. Y tiene, obviamente, como es un video de YouTube, pues tiene todo el aspecto visual amarrado al texto y a la información. Entonces, tal vez si no sé, no me explico bien, o si no me doy a entender de completamente en este podcast, pues pueden ustedes ir a ver ese video, que también tiene otra segunda parte y tiene seguimiento y tiene también otros como recursos para investigar más, que también les voy a dejar algunos en la descripción de este podcast por si quieren aprender más al respecto y irse más a detalle. Pero bueno, les recomiendo mucho el video. Se llama Bitcoin Explained, or Everything You Need to Know About Bitcoin, something like that. Voy a dejarlo igual en la descripción. Y pues nada más, comencemos. El comercio en Internet ha llegado a depender casi exclusivamente de instituciones financieras que sirven como terceros confiables para procesar pagos electrónicos. Si bien el sistema funciona lo suficientemente bien para la mayoría de las transacciones, todavía sufre las debilidades inherentes del modelo basado en la confianza. Las transacciones completamente irreversibles no son realmente posibles, ya que instituciones financieras no pueden evitar mediar en disputas. El costo de la mediación aumenta los costos de transacción, limitando el tamaño mínimo de una transacción práctica y cortando la posibilidad de pequeñas transacciones casuales. Y hay un costo más amplio en la pérdida de capacidad de realizar pagos irreversibles por servicios irreversibles. Con la posibilidad de reversión se extiende la necesidad de confianza. Los comerciantes deben desconfiar de sus clientes, molestándolos para obtener más información de la que de otro modo no necesitarían. Se acepta un cierto porcentaje de fraude como inevitable. Estos costos e incertidumbres de pago se pueden evitar en persona mediante el uso de moneda física, efectivo. Pero no existe ningún mecanismo para realizar pagos a través de un canal de comunicaciones sin una parte confiable. Lo que se necesita es un sistema de pago electrónico basado en pruebas criptográficas en lugar de confianza, que permita a dos partes dispuestas a realizar transacciones directamente entre sí sin la necesidad de un tercero de confianza. Las transacciones que son computacionalmente irreversibles protegerían a los vendedores del fraude y los mecanismos de custodia de rutina podrían implementarse fácilmente para proteger a los compradores. En este artículo, proponemos una solución al problema de doble gasto utilizando un servidor de marca de tiempo distribuido punto a punto para generar pruebas computacionales del orden cronológico de las transacciones. El sistema es seguro siempre que los nodos honestos controlen colectivamente más potencia de CPU que cualquier grupo cooperante de nodos atacantes. Estuvo intenso, ¿no? Bueno, esto que les acabo de leer es la introducción del paper original de Bitcoin que pueden encontrar en bitcoin.org. Está escrito por Satoshi Nakamoto, que en sí es un alias. Nadie sabe realmente quién o quiénes crearon Bitcoin. Esta moneda se creó en el 2009, el 3 de enero, hace 11 años. Y hoy en día, acabo de checarlo, una Bitcoin es igual a 255.320 pesos. Entonces, si no creen que es algo relevante o no creen que es algo que va a tener relevancia en un futuro, están muy equivocados. La mayoría de las personas han escuchado hablar de Bitcoin. Es una moneda digital, no tiene un gobierno que la acuñe, y no es necesaria la institución de un banco para manejar cuentas y verificar transacciones. También que nadie sabe quién la inventó realmente. Sin embargo, hay muchas personas que no saben cómo responder a la pregunta de qué es Bitcoin, al menos no en su totalidad. Para llegar a esta respuesta, tenemos que conocer los aspectos técnicos que yacen debajo de la idea original. Vamos a ir paso a paso a cómo podríamos inventar nuestra propia criptomoneda. Empezaremos por un registro de los pagos que hacemos en nuestros amigos y familiares, en una agenda. Después veremos cómo la confianza que le tenemos a nuestros amigos y al mundo en general no es suficiente para asegurar transacciones seguras y cómo la criptografía puede ayudarnos a resolver este problema. Bitcoin es la primera implementación de una criptomoneda. Es la primera que es de verdad y que es factible. Y ahora hay miles de ellas en los mercados actuales con monedas tradicionales. Caminar este camino, valga la redundancia, de crear nuestra propia moneda nos ayudará a entender la mecánica de ellas. Últimamente habíamos medio olvidado el tema de las criptomonedas, pero recientemente con el hackeo que hablamos hace ratito nos dimos cuenta que siguen ahí y que podrían representar una amenaza o una oportunidad dependiendo de cómo quieras verlo. Lo que sí hay que reconocer es que si queremos liberarnos de los mitos y dudas, así como poder usarla en todo su potencial, es importante conocer el funcionamiento de las criptomonedas. Al menos ligeramente. Hace un tiempo también hubo un boom en el Bitcoin en el cual se hizo mucho hype, honestamente, alrededor de ella y llevó unos precios exorbitantes que eventualmente, como todo, se desinfló. Pero, pues como les acabo de decir, o sea, una Bitcoin equivale a 255.000 pesos. A continuación explicaré un poco el funcionamiento de Bitcoin paso a paso, como si nosotros fuéramos a crear nuestra propia criptomoneda. Aunque tengo que decirlo, no es absolutamente necesario entender el funcionamiento para usarlas de la misma manera que no necesitas entender el mundo técnico financiero para usar una tarjeta de crédito. Puedes ir por la vida sin saber lo que te voy a contar a continuación. Como cualquier otro método de pago, existen un buen de maneras y aplicaciones amigables con el usuario que te permiten intercambiar estas monedas y poder recibir pagos o pagar con ellas. La diferencia es que el esqueleto debajo no es un banco verificando transacciones, sino un sistema ingenioso descentralizado y sin la necesidad de confiar en la verificación de un externo, basándose en matemáticas y en criptografía. O sea, es como oro para los ñoños. Para empezar, dejaremos a un lado el pensamiento de las criptomonedas momentáneamente. Vamos a iniciar la historia con algo más cercano a lo mundano: agendas y firmas digitales. Si tú y tus amigos intercambian dinero frecuentemente en cuentas de restaurante, el cine y demás, entonces puede llegar a ser un inconveniente intercambiar efectivo todo el tiempo. Es entonces que ustedes puede que mantengan una agenda comunal que registra todos los pagos que planean hacer en el futuro. Tipo, Ana le paga a Beto 200 pesos, Beto le paga a Carlos 800 pesos y pagos de ese estilo. Esta agenda va a ser pública y accesible para todos, como un sitio web en el que cualquiera puede entrar y añadirle líneas al texto. Al final de cada mes, ustedes ven toda la lista de transacciones que se hizo y hacen cuentas en efectivo. Entonces, ahí pues se arregla, ¿no? Si alguien debía, pues paga, y si alguien le deben, pues recibe. Si has gastado más de lo que has recibido, entonces pones ese dinero en el fondo comunal. Si has recibido más de lo que has gastado, entonces sacas ese dinero del fondo comunal. Así que el protocolo se vería algo así. Cualquiera puede añadir líneas a esta agenda. Es el primer punto. Y el segundo es que al final de cada mes se juntan todos y hacen cuentas con dinero de verdad. Un problema con una agenda pública como esta es que cuando alguien agrega una línea nueva, no hay manera de evitar problemas como del estilo... Imagínense que Beto escribe, Ana le paga a Beto 2,000 pesos, sin la aprobación de Ana. ¿Cómo se supone que confiemos en que todas estas transacciones son fidedignas? Aquí es donde la primera parte de la criptografía entra en lugar. Firmas digitales. Como una firma escrita, la idea es que Ana debería de poder añadir su firma al lado de la transacción para que pruebe que ella le da el visto bueno a la misma. Y debería de ser imposible que alguien falsifique esta firma. Al principio uno podría pensar que las firmas digitales son imposibles de hacer, ya que la información que compone a la firma puede ser copiada y pegada por cualquier computadora. Así que, ¿cómo podremos prevenir falsificaciones? Bueno, la manera en la que esto funciona es generando para todos un par de llaves, una llave pública y una llave privada. Cada una luce como una cadena de bits binarios. 0, 0, 1, 0, 0, ya me entienden. La llave privada, como su nombre sugiere, debes de mantenerla en secreto. Si no, tienes que sacar otra y eso podría ser muy complicado. En el mundo real, tu firma escrita se ve igual en todas partes, no importa el documento que estás firmando. Una firma digital es mucho más segura porque cambia para cada mensaje diferente. Una firma digital se ve como unos y ceros y comúnmente es algo de una extensión de 256 bits. Entonces son 256 dígitos, por así decirlo, mal empleado, que solo pueden ser unos y ceros. Y alterando el mensaje en alguna manera ligera, cambia completamente cómo debería de verse tu firma. Formalmente, producir una firma involucra un funcionamiento que depende tanto del mensaje en sí como de la llave privada. Piénsenlo como una función que recibe dos parámetros. El mensaje como tal y la llave privada. Una vez que tienes estos dos parámetros ahí, puedes hacer la firma. La llave privada asegura que solo tú puedes producir la firma y el hecho de que dependa del mensaje significa que nadie puede solamente copiar una de tus firmas y pegarla en otro mensaje, porque se adapta a cada mensaje diferente. De la mano de esta función viene otra que verifica que una firma sea válida y aquí es donde entra la llave pública. Lo único que hace es entregar el resultado booleano. Esta función que solo verifica, literal, solo te dice verdadero o falso, para indicar si la firma fue creada con la llave privada asociada a la llave pública. Pensemos en este par de llaves como algo muy ligado, ¿saben? O sea, tienes este par que vienen del mismo origen y que son, no sé, uña y mugre, tienen que estar juntitas. Entonces, cuando tú recibes un mensaje y la vas a firmar, pues para este mensaje en específico, la firma va a verse de una manera específica. Y entonces puedes tú verificar que esta firma viene de esa llave privada, o sea, que viene de mí, metiendo el mensaje, o sea, el mensaje firmado y la llave pública. No sé si me estoy explicando, pero así es como funciona más o menos. No entraremos a suficiente detalle como para explicar el cómo funcionan estos procedimientos, pero la idea es que debería ser prácticamente imposible el poder encontrar una firma válida si no conoces la llave privada. Entonces no hay manera de que puedas falsificarla. Si uno fuera a intentarlo, entonces no habría mejor manera real que ir adivinando con firmas aleatorias y esperar que una funcione. Recordemos que hay 2 a la 256 posibles firmas de 256 bits y necesitas encontrar la única que funciona. 2 a la 256 es un número grande. Es inimaginablemente grande, en verdad. El decirle astronómicamente grande sería darle demasiado crédito a la astronomía. Y sobre todo esto tienes que encontrar la única firma que se acopla a este mensaje. O sea, está imposible, básicamente. Así que digamos que cuando aplicas la función de verificar una firma de un mensaje con una llave pública y te da verdadero, puedes estar extremadamente seguro que la única manera en la que esa firma se produjo fue con la llave privada asociada a la llave pública. Sin embargo, aquí nos encontramos con otro problema. Si Ana forma hace una transacción tipo Ana le paga a Beto 2,000 pesos. Aunque Beto no puede falsificar la firma de Ana en nuevos mensajes, sí podría solamente copiar esa misma línea todas las veces que quiera. ya que la combinación mensaje-firma es válida y es la misma. Como ya habíamos mencionado, las firmas pues se adaptan al mensaje. Entonces, si tienes el mismo mensaje, que es la misma transacción, la firma va a ser igual. Entonces, podrías copiar todo este paquete de firma-mensaje varias veces y nadie te diría nada. No habría manera de saber que fue falsa, por así decirlo. Para solucionar esta parte, tenemos que hacer que cada que firmas una transacción, el mensaje tiene que incluir algún identificador único asociado con esa transacción. De esta manera, si Ana le paga a Beto 2,000 pesos en varias ocasiones, cada transacción requiere una firma completamente diferente. Genial, ¿no? Las firmas digitales nos liberan de una gran parte de la confianza ciega que teníamos en nuestro protocolo inicial. Sin embargo, todavía el sistema está basado en la integridad de las personas de una manera. Específicamente, estás confiando en que al final del mes todos se van a presentar a hacer cuentas y pagar en efectivo lo que deben. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Carlos acumula miles de pesos en deudas y simplemente no se presenta al final del mes y se fuga? En concreto, la reunión de fin de mes es para evitar que alguien deba mucho dinero, así que tal vez la idea inicial tiene que cambiar. No hacer cuentas en efectivo en absoluto. Lo único que hay que hacer es encontrar una manera de prevenir que las personas gasten más de lo que obtienen. Lo que pueden hacer es empezar de cero y darles a todos 1,000 pesos en el fondo comunal. Las primeras líneas de la agenda del registro dirían algo como: Beto recibe 1,000 pesos, Ana recibe 1,000 pesos, y así sucesivamente. Ahora, simplemente no aceptas transacciones cuando alguien está gastando más dinero de lo que tiene en la agenda. Por ejemplo, si al principio se le dan a Carlos 1,000 pesos y sus primeras transacciones son: Carlos le paga a Ana 600 pesos y Carlos le paga a Beto 300 pesos. Si Carlos quisiera pagarte a ti 300 pesos, ya no podría hacerlo. Sería inválido, como si no lo hubiera firmado, porque simplemente no tiene fondos. Nótese que esto significa que tienes que conocer toda la historia de transacciones para verificar que la nueva es válida. Y esto es más o menos lo que sucede en las criptomonedas, con un poco más de optimización. Lo que es interesante es que en este momento se quita un poco la conexión entre la agenda y el efectivo. En teoría, si todo mundo usara esta agenda, podrías vivir toda tu vida solo recibiendo y gastando dinero de la agenda, sin necesidad de convertirlo a pesos o a dólares o tenerlo en tu mano como billetes. Para enfatizar en este punto, empecemos por referir a las cantidades como pesos virtuales. Eres libre de hacer intercambio entre pesos virtuales o pesos de verdad. Por ejemplo, puedes cambiar 500 pesos a pesos virtuales y así poder usarlos en el registro público. El intercambio no estaba en el protocolo original. Es ya más análogo a intercambiar euros y dólares o pesos y libras. Este es el primer punto importante que hay que entender de Bitcoin o cualquier otra criptomoneda para ser generales. La agenda de la que hemos estado hablando, este registro, la historia completa de transacciones, es la moneda. Claro, con Bitcoin el dinero no entra al registro con gente comprando su entrada con efectivo. Hablaremos de eso en un momento. Primero hay que diferenciar el sistema de nuestros pesos virtuales y el sistema de las criptomonedas. Hasta ahora he dicho que el registro, la agenda, la lista de transacciones, se encuentra en un lugar público, como un sitio web donde cualquiera puede añadir líneas. Pero esto requiere de una ubicación central. Principalmente la pregunta es: ¿quién es el dueño de esta página web? ¿Quién controla las reglas de añadir nuevas líneas? Para quitar esta parte de confianza necesaria, lo que haremos es darle a todos los usuarios una copia del registro. Entonces, para hacer una transacción como Ana le paga a Beto 1,000 pesos virtuales, la transacción tiene que ser emitida, compartida a todo el mundo para que la escuchen y la anoten en su propia copia del registro. Pero a menos que hagamos algo más, este sistema es terrible. ¿Cómo podrías hacer que todos estén de acuerdo en cuál es el registro correcto? Cuando Beto recibe la transacción, Ana le paga a Beto 100 pesos virtuales, ¿cómo puede estar seguro que todos los demás recibieron y creyeron que sí sucedió? Que después podrá usar esos 100 pesos virtuales para pagarle a Carlos algo. En serio, imagina estar escuchando transacciones todo el tiempo. ¿Cómo podría saber que todos los demás están registrando las transacciones en el mismo orden, o siquiera que lo están haciendo? Ahora nos encontramos con un problema interesante. ¿Cómo podemos idear un protocolo que acepte o rechace transacciones y en qué orden para que puedas sentirte seguro de que cualquier otra persona que sigue este protocolo tiene una copia del registro que es idéntica a la tuya? Este es el problema que trata el paper original de Bitcoin. En pocas palabras, la solución que proporciona Bitcoin ofrece que hay que confiar en el registro que haya recibido más trabajo computacional. Esto implica ocupar una función hash criptográfica. Ahorita les explico qué es eso. La idea general que construiremos es que vamos a usar el trabajo que hace una computadora como un parámetro de confianza. Así las transacciones fraudulentas y registros erróneos necesitarían una cantidad impráctica de recursos computacionales para, pues, ser válidas. Reitero que estos temas ya son muy en las profundidades del funcionamiento de la criptomoneda y que nadie que no se dedique a ello necesita saberlo en sí. Pero es un concepto muy interesante y si lo entendemos, entonces sabremos la esencia de Bitcoin y de las demás monedas virtuales. Una función hash toma cualquier tipo de mensaje, archivo o información y regresa una cadena de bits en una longitud determinada, digamos 256 bits. Hash viene de, pues, según yo, la verdad no sé, como de las papas hash brown, que pues de una papa las estrizas, la fríes y se hace algo que es como que no puedes discernir, ¿sabes? Que no puedes saber qué cosa o cómo era la figura o cómo era el original. El resultado de esta función, como ya les dije, es llamado hash del mensaje. Y la intención es que aparezca aleatorio. Sin embargo, no lo es. Siempre da el mismo resultado con los mismos datos de entrada. Pero la idea es que cuando tú cambias ligeramente los datos de entrada, tal vez cambiando solamente un carácter, el hash resultante es totalmente diferente. De hecho, la función hash de la que estamos hablando, llamada SHA-256, es totalmente impredecible. Si cambias ligeramente el input de la función, no hay manera de saber cómo va a ser el output. Y verán, esta no es cualquier función hash. Es una función hash criptográfica. ¡Wow! Eso significa que es prácticamente imposible solucionar la inversa y obtener los datos de entrada a partir del resultado. Como habíamos hablado con las llaves públicas y privadas, si te dieran el resultado de una función hash criptográfica como la SHA-256 en la cadena binaria de 256 bits y te pidiera que encuentres el mensaje de entrada, no tendrías mejor solución que ir probando aleatoriamente. Podrías pensar que con un reverse engineering podrías solucionar el problema yendo a través de los detalles de la función, porque esta función SHA-256 es relativamente pública, o sea, todos saben cómo funciona este tipo de funciones. Sin embargo, nadie ha podido romperla. Aquí hay otro hilo que podríamos tomar, que es el de los problemas P y NP en el mundo de la computación, pero tal vez otro día si les interesa. Curiosamente, tampoco hay prueba de que encontrar una solución en reversa a esta función es realmente difícil. Simplemente no se sabe. Y aún así, gran parte de la seguridad moderna en el mundo de la computación depende de estas funciones hash criptográficas. Si fueran a ver los algoritmos que hacen la conexión segura cuando estás en internet, cuando están en YouTube o cuando entran a su página del banco, seguramente se encontrarían la función SHA-256 por ahí. Por ahora nos vamos a enfocar en cómo esta función puede probar que nuestro registro de transacciones está asociado con una gran cantidad de trabajo computacional. Imaginen que alguien te da una lista de transacciones del registro y te dice: mira, encontré un número especial que cuando lo pones al final de la lista y le aplicas la función SHA-256, los primeros 30 bits del resultado son ceros. Eso es extremadamente raro, en el sentido de que la probabilidad de que esto suceda es muy baja. ¿Qué tan difícil cree que fue encontrar este número? Bueno, para un mensaje aleatorio, la probabilidad de que la función hash te arroje un número con 30 ceros seguidos es 1 en 230 bits, lo cual es como 1 en 1000 millones. Ya que SHA-256 es una función hash criptográfica, la única manera de encontrar un número así es adivinando y checando. Así que esta persona que encontró este número seguramente tuvo que pasar por alrededor de 1000 millones de intentos de números diferentes antes de encontrarlo. Y una vez que encuentras este número, es muy fácil verificar que en realidad funciona y que en verdad arroja 30 ceros. En otras palabras, eso significa que tú puedes verificar que esta persona o personas tuvieron que invertir una gran cantidad de esfuerzo y trabajo computacional sin la necesidad de hacer ese trabajo personalmente. Esto es lo que llamamos proof of work, o prueba de trabajo en español. Y más importante es que todo este trabajo está atado al registro de transacciones. Si cambias una singular transacción en esa lista, aunque solo cambies un dígito, cambiaría completamente el resultado hash y tendrías que volver a pasar por 1000 millones de pruebas para encontrar otra prueba de trabajo que tenga 30 ceros. Tendrías que encontrar un nuevo número que al momento de añadirlo a la lista y hacerle el hash, el resultado empiece con estos 30 ceros. Ahora, regresemos a nuestro registro de todas y cada una de las transacciones. Quedamos en que todo momento hay transacciones siendo emitidas y que como cada quien tiene una copia del registro que tiene que estar actualizada, necesitamos encontrar una manera de estar de acuerdo en cuál versión es la correcta. Como ya mencionamos antes, la idea principal de Bitcoin es que todos deben de confiar en el registro en el que se le haya invertido más esfuerzo. Esto funciona organizando primero el registro completo en bloques, donde cada bloque consiste de una lista de transacciones junto con una prueba de trabajo. Esta prueba de trabajo es lo que mencionábamos del número que empieza con muchos ceros. Por el momento digamos que tiene que empezar con 60 ceros, pero en realidad no es tan arbitraria esta decisión y regresaremos allí en un momento. En la misma manera en que una transacción solo es considerada válida si está firmada por el emisor, un bloque es considerado válido solamente cuando tiene una prueba de trabajo asociada. Además, para asegurarnos de que hay un estándar en el orden de los bloques, haremos que cada bloque, además de la lista de transacciones que tiene y la prueba de trabajo que debe de contener, tiene que contener el hash del bloque pasado. Esto significa que por cada bloque hay tres elementos, ¿no? La lista de transacciones, que es una, pues no, es una lista de finita de transacciones, 500, 1000, 2000, 10 millones, lo que sea, es una lista de transacciones, tiene también la prueba de trabajo que está asociada a esa lista de transacciones y a este bloque en específico, que empieza con 30 ceros, y además tiene el hash o la prueba de trabajo del bloque pasado, para que de esta manera estén ligados. De esta manera, cambiar algún bloque o tratar de intercambiar el orden de dos bloques implicaría cambiar el bloque que le sigue, ya que contiene el hash del bloque pasado, y eso afectaría el bloque que sigue, así que también tendrías que cambiarlo y así sucesivamente. Esto requeriría volver a hacer todo el trabajo, encontrar un número especial para cada bloque que genere un hash de 60 ceros. Ya que los bloques están ligados entre sí, en vez de llamarle registro de transacciones o agenda, a esta cadena se le conoce como blockchain. Ah, así que como parte de nuestro protocolo actualizado, ahora vamos a permitir que cualquier persona en el mundo sea un creador de bloques. Lo que esto significa es que ellos van a dedicarse a escuchar y anotar las transacciones que son emitidas en todo el mundo y las van a empaquetar en un bloque. Después van a hacer un montón de trabajo computacional para encontrar ese número especial que genera 60 ceros en el resultado del hash y emitir o compartir este bloque cuando esté listo. Para recompensar a estos creadores de bloques por su trabajo, cuando se termina un bloque y es distribuido, vamos a añadir una transacción especial al principio del bloque en el cual este creador o creadora se lleva 100 pesos virtuales, creados de la nada. Esto es conocido como block reward, recompensa de bloque. Es una excepción especial a las reglas normales de las transacciones. Nadie, o sea, no viene de nadie en específico, así que no tiene que ser firmada. Esto también significa que cada que se crea un bloque, el número de total de pesos virtuales que existe aumenta. Crear bloques es normalmente llamado minar, ya que existe mucho trabajo y también introduce más monedas a la economía. Así que cuando ven y leen acerca de los mineros de Bitcoin o cualquier otra moneda, tengan en mente que lo que en realidad están haciendo es creando bloques, compartiendo estos bloques y recibiendo una recompensa monetaria por hacerlo. Desde la perspectiva del minero, cada bloque es como una rifa en miniatura, donde todos están adivinando números tan rápido como pueden. Todos están haciendo este procesamiento en su computadora, hasta que una suertuda persona encuentra uno que hace que el hash del bloque empiece con muchos ceros, y por ello es recompensado. Nuestro protocolo ahora funciona de manera diferente para los usuarios normales, por así decirlo. En vez de andar escuchando transacciones, vamos a estar prestando atención a los bloques emitidos por los mineros, actualizando así nuestra copia personal del blockchain. La regla adicional es que si te llegan dos blockchains diferentes, entonces tienes que actualizar al blockchain que tenga más bloques, es decir, el más largo, el que tenga más trabajo invertido. Si hay un empate, entonces esperas a que salga otro bloque y entonces te vas con la cadena más larga. De esta manera, aunque no haya una autoridad central y todos tienen su propia copia del blockchain, si todos se ponen de acuerdo para darle preferencia al blockchain que tenga más trabajo computacional, entonces tenemos un consenso descentralizado. Para ver el por qué este método genera un sistema confiable y entender en qué punto deberías de confiar que una transacción es legítima, hagamos el escenario hipotético en el que alguien intenta engañar al sistema. Si Ana quiere engañar a Beto con un bloque fraudulento, ella podría intentar enviarle un bloque que incluye la transacción. Ana le paga a Beto 2,000 pesos virtuales. Pero ella solo se lo enviaría a Beto, no se lo compartiría al resto de la red. De esta manera, todos pensarían que Ana no ha gastado estos 2,000 pesos virtuales. Para lograr esto, Ella tendría que encontrar una prueba de trabajo para su bloque antes de que todos los demás mineros, cada uno trabajando con su propio bloque. Y podría suceder. Tal vez Ana ganó este juego de azar antes que todos, pero Beto seguiría recibiendo los otros bloques de los demás mineros. Así que para mantener el engaño, Ana tendría que seguir añadiendo bloques a esta falsa vertiente del blockchain, que es diferente de lo que Beto está escuchando de los demás mineros. Recordemos que por protocolo, Beto siempre tiene que confiar en el blockchain más largo. Ana podría mantener el paso por un par de bloques si por pura casualidad logra encontrar bloques más rápido que todos los demás mineros de la red juntos. Pero a menos que Ana posea cerca del 50% de todos los recursos computacionales de entre todos los mineros, la probabilidad de que el blockchain de los mineros crezca más rápido se vuelve extremadamente grande. Así que eventualmente Beto tendrá que rechazar lo que está recibiendo de Ana y reemplazarlo con el blockchain correcto en el que todos los demás están trabajando. Es de destacarse que no deberías necesariamente confiar en el bloque que acabas de escuchar. En lugar de eso, deberías esperar algunos bloques que le sigan. Si después de eso no has recibido un blockchain más largo, entonces puedes confiar en que este bloque inicial es parte de la cadena que todos están usando. Y con eso cubrimos todos los conceptos principales, básicamente. El sistema en el que distribuimos un registro para todos y este está basado en la prueba de trabajo computacional es similar a cómo funciona el protocolo de Bitcoin y el de muchas otras criptomonedas. Solo hay algunos detalles que aclarar. Hace rato habíamos dicho que la prueba de trabajo era encontrar un número que hiciera que el hash tuviera 60 ceros al inicio. La manera en la que Bitcoin realmente funciona y en la que la postularon en su paper original es cambiar periódicamente el número de ceros que debe tener el hash, de manera que en promedio debería de tomar 10 minutos encontrar un nuevo bloque. Así que como cada vez hay más mineros en la red, el reto se vuelve más difícil con el tiempo, de la manera en la que este juego de adivinar da un ganador cada 10 minutos. Las nuevas criptomonedas como Ethereum y otras tienen tiempos mucho más cortos para encontrar estos bloques. Todo el dinero de Bitcoin proviene de la recompensa de bloques. Estas recompensas son de 50 Bitcoin por bloque. Hay un sitio llamado Block Explorer que te permite ver a través de toda la blockchain de Bitcoin y puedes ver el origen y los primeros bloques minados. Ellos no contienen transacciones, solamente la recompensa de los 50 Bitcoins al minero. Cada 210.000 bloques, que es aproximadamente cada 4 años, la recompensa se divide a la mitad. Así que ahora mismo la recompensa es de 12.5 bitcoins por bloque descubierto. Y como esta recompensa decrece geométricamente con el tiempo, nunca van a existir más de 21 millones de bitcoins. Sin embargo, esto no significa que los mineros van a dejar de ganar dinero. Adicionalmente a la recompensa de bloque, los mineros también pueden obtener cuotas por transacción. La manera en la que esto funciona es que cada vez que haces un pago, opcionalmente puedes incluir una pequeña cuota que irá al minero que publique el bloque en el que está la transacción. La razón por la que harías esto es para incentivar a los mineros a incluir la transacción que hiciste en el siguiente bloque. Verán, en Bitcoin cada bloque está limitado a 2.400 transacciones, lo cual muchos critican como algo limitante. Por comparar, Visa, la empresa financiera que controla millones de tarjetas, procesa alrededor de 1.700 transacciones por segundo y son capaces de manejar hasta 24.000 por segundo. El hecho de que Bitcoin sea así de lento significa mayores tarifas de transacción, ya que los mineros determinan cuáles transacciones van a meter en un nuevo bloque. Esta explicación es lejana a una que realmente comprenda todo lo que hay sobre criptomonedas. Hay muchas vertientes y aristas en el diseño de una moneda que no revisamos, pero espero que esto haya despertado un interés mayor por investigar a detalle y entender mejor las criptomonedas o las monedas virtuales. De alguna manera, esta es la razón por la que yo hice este podcast o este episodio. Finalmente, tal vez no es algo que todos deberían de saber y no es algo que claramente necesitas saber, pero pues sí es algo interesante que tal vez a alguien le agrade o pues le despierte algún tipo de intriga. Entonces, pues no sé, o sea, yo quería platicarles sobre esto. Es algo que a mí me intrigó mucho. Es algo que está muy relevante y que va a ser muy relevante en un futuro. Honestamente creo que el futuro de las finanzas y de, pues sí, las finanzas personales van a girar alrededor de Bitcoin y alrededor de estas criptomonedas que te permiten hacer transacciones anónimas, no con intenciones maliciosas, sino con el simple hecho de la privacidad, ¿no? Cada vez la privacidad es algo más importante, es algo que la gente como que cuida mucho, y Bitcoin es la máxima expresión de pues ocupar tu dinero como tú quieras, de la manera en la que quieras, donde quieras, cuando quieras, sin que nadie te esté diciendo qué o cómo o cuándo. No tendrías que... Es como la mejor tarjeta de débito que puedes tener en tu vida. Porque todas las transacciones que vas a hacer sabes que son seguras y no hay manera de que te estafen o algo así. Entonces, mientras tú tengas este sentido común que estamos diciendo, el Bitcoin es una opción impresionante y que es algo que todos deberíamos de tal vez investigar, ¿no? Entonces, espero les haya gustado, espero haya quedado claro, espero me haya explicado de manera correcta o de manera clara. Y pues también cuéntenme ustedes si les gustó o si, no sé, o sea, quieren añadir algo más. Tal vez algunos de ustedes que me escuchan son compañeros míos de la carrera que pues les gustaría discutir algo más. Finalmente yo leí y vi bastantes videos sobre esto y podemos tener tal vez una discusión al respecto, no lo sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que este es el futuro? ¿Creen que es importante saber de Bitcoin? ¿Creen que viene para quedarse o es algo como pasajero o algo que tuvo su fama? Tomemos en cuenta que Bitcoin tiene 11 años, pero solo hace como 5 empezó a tomar así mucha, mucha fuerza. Entonces no lo sé. ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que me gustó mucho hacer este episodio y que estoy muy feliz de volver a publicar. Ya sé que es agosto. Espero que todos ustedes estén bien. No sé, espero que todos mis amigos que hicieron horario ayer y yo que voy a hacer horario hoy me vaya bien. Entonces mándenme buenas vibras. Sé que este episodio fue muy, bueno, no muy largo. Bueno, tal vez sí, ya es de una hora, pero más largo de lo normal. Sin embargo, pues es un tema pues vasto, ¿no? Espero, como ya les dije, que todos ustedes estén bien y nos vemos en el que sigue. Muchas gracias por escuchar. Saben que cualquier duda o sugerencia, pues tienen ahí los comentarios y mis redes sociales. Les dejo links, el video original en la descripción y... pues nada más. Bye.